Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25, rozamos ya el fin de semana con muchísima competición y te lo vamos a contar todo en la sintonía de la cadena COPE, bien, a través de nuestro tiempo local, como el caso de hoy, hasta las 3 y media en COPE FM y hasta las 4 en nuestras emisoras de COPE más Valladolid, o bien, a través de nuestro tiempo de juego nacional y local, porque la radio deportiva no para durante el fin de semana. Te acuerdas que tenemos una cita el próximo domingo, 8 y media de la tarde, aquí en esta misma sintonía, para contarte en directo lo que pase en el nuevo Mirandilla entre el Cádiz Club de Fútbol y el Real Valladolid. Hoy en esta jornada de viernes hay muchas cosas que contar. La mañana ha venido bastante densa, así que vamos con todo ello con Sergio Becoechea en la realización. Y naturalmente la lluvia nos empuja a hablar de el CBC Valladolid, que esta mañana ha visto cómo el entrenamiento volvía a estar de nuevo condicionado por el agua que ha caído durante las últimas horas, que sigue cayendo hasta ahora en el centro de Valladolid, no de manera copiosa, pero sí permanente, y que esta mañana nos ha llevado a ver un espectáculo, pues desgraciadamente, muchas veces visto ya en la pista. Hasta 20 cubos hemos contado, bastantes de ellos, más de una decena de ellos, dentro del perímetro de lo que es la pista, todos recogiendo las goteras, y es que no se ha podido empezar con la intervención de urgencia de la aplicación de la pintura plástica. Esto hacía peligrar seriamente la celebración del partido del próximo día 15, porque naturalmente hasta que no se pueda llevar a cabo esa reparación, el problema va a seguir existiendo, y a medida que avanzan las fechas, el equipo ve cómo se acerca el partido contra Ponferrada. Y ahora resulta que ya nos hemos metido en un periodo en el que o deja de llover o no se puede poner esa pintura plástica. ¿Qué se ha decidido? Recurrir a lo que no se quería recurrir. Invertir el orden de los partidos. Es decir, un encuentro que debería jugarse en Pisuerga el próximo día 15, finalmente, y tras el visto bueno de la Federación Española de Baloncesto y de la amabilidad del Club Baloncesto Ponferrada, se va a jugar en el Lidia Valentín de Ponferrada, dejando el partido de vuelta, en este caso, para la segunda vuelta, el partido que se va a celebrar en Pisuerga, cuando esperemos ya esté todo absolutamente solucionado. En el club hicieron esa petición al conjunto berciano. Naturalmente, pues si los jugadores de la Ponfe querían que se jugara ese partido sin ningún tipo de riesgo, pues tenía que ser allí. Han aceptado, con lo que desde el CBC Valladolid se agradece tanto a la Federación como al Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada esa delicadeza que han tenido de ser anfitriones cuando no les tocaba. Será, insisto, en el partido de la segunda vuelta cuando se miden aquí. Esta mañana se ha presentado a Eduard Ques, y esta mañana también ha hablado tanto David Barrio como lo ha hecho Lorenzo Alonso Nistal, el presidente, y también en el mundo del fútbol ha hablado Lorenzo Almada. Ayer lo hicieron tanto Salva Puig como David Pisonero. Un Almada que, lejos de reprocharle absolutamente nada, ha venido a realizar una labor de salvamento en la figura de Juanmi Latasa. Ha advertido sobre el peligro que tiene el Cádiz jugando como local, ha elogiado a su plantilla y también ha dejado bien claro que va a necesitar jugar mucho mejor que en otras ocasiones para conseguir algo positivo en el campo del Cádiz Club de Fútbol, cuyo técnico, Gaizka Garitano, también ha hablado en la mañana de hoy. Un Gaizka Garitano que conoce perfectamente a su Real Valladolid. No queda absolutamente nada dentro del campo de lo que dirigió Gaizka Garitano en aquellas 9 jornadas que fue técnico del Real Valladolid. Vamos con todo en COPE Más hasta las 3 y media en COPE FM. Sigue escuchando lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado. Vuelve el Ballet de Kiev al Teatro Calderón de Valladolid con La Bella Durmiente y El Cascanueces. Miércoles 14 de enero, La Bella Durmiente. Jueves 15 de enero, El Cascanueces. Entradas a la venta en balletdekiev.com, taquillas del Calderón y tcalderón.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Colaboran Bodega Dehesa de los Canónigos, Mi Boleto, Puertas Venador, Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martí Villí, Oroval, tu compra-venta de oro en Valladolid, Dux Automoción, San El Riego y Donde Comer Sano.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Pues ya estamos a 7 de noviembre. Por cierto, el domingo va a ser un día frío, ¿eh? Va a ser el primer día con sensación de temperatura invernal hasta un grado sobre cero de temperatura. Va a ser la mínima que se alcance en Valladolid y ya estaremos entrando en valores negativos en algún punto de la comunidad. Concretamente, no podía ser de otra manera, en la provincia de Soria, que es la primera en recibir ese tipo de calibres meteorológicos y de temperatura en todos los inviernos de la historia más reciente de la comunidad autónoma. Venga, vamos allá, porque con frío y todo, el Real Valladolid se va a ir a tierras pues un poquito más bonancibles, un poquito más agradecidas en esto de la temperatura, como es Cádiz, que también cuando llueve en Cádiz llueve de verdad. Fíjate lo que han padecido en la zona sur de la península durante la pasada semana con esa minidana, esa depresión atlántica que se les ha colado y que les ha dejado pues en algunos puntos más agua de la que querían y no sé si de la que necesitaban, pero mucho les ha dejado. Y ese chaparrón esperemos que no lo sufra el Real Valladolid. Un Real Valladolid que antes del partido contra el Deportivo de La Coruña y después de ganar en Burgos, aunque había caído después con el Sporting de Gijón, pues a mí particularmente me transmitía las mismas sensaciones con las que aboco este partido en el nuevo Mirandilla. Me da la sensación de que el Cádiz es un pelín más favorito que el Real Valladolid por aquello de jugar en casa y porque el Cádiz tiene una plantilla muy seria, sobre todo en la faceta ofensiva, donde Roger Martí o Ontiveros son las referencias como jugadores que acumulan muchos minutos en categorías superiores y que, sin lugar a dudas, están llamados a ser diferenciales en segunda división. Sin embargo, el Cádiz pues tampoco está sacando adelante, ayer lo comentábamos con Pedro del Barrio, la temporada como de un equipo de esa entidad, de esa categoría y de ese presupuesto se podría esperar. Y el Real Valladolid iba también en esta misma situación, una situación muy similar a la visita a Riazor, y si no llega a ser por la acción absolutamente innecesaria de Marcos André en el Estadio de La Coruña, yo creo que el equipo estaba, no sé si capacitado, pero sí ejecutando un plan de partido que le hubiera reportado 3 puntos para nada inmerecidos. Ahora le toca al Cádiz y hasta allá se va. Un equipo que esta mañana ha visto cómo su técnico daba a conocer los últimos detalles de la semana. Una semana en la que otra vez ha hecho alusión a un virus gástrico. La verdad es que hay mucho malestar en buena parte de la población de ese virus de 24, 36, 48 horas que te deja para los restos durante unas horas, y es la segunda o la tercera semana consecutiva que escucho a Guillermo Almada hablar de ese tipo de dolencia en la plantilla del Real Valladolid, en esta ocasión refiriéndose a Juan Milatasa. Ahora mismo lo escuchamos, pero hay que afrontar el partido con una cierta seriedad, con una cierta capacidad, y eso lo marca que vienes de una victoria. De nuevo en casa, a la cuarta fue la definitiva, y conseguiste sacar adelante con menos brillantez, pero con más superioridad de lo que parece, el partido ante el Granada. Bueno, pues del efecto de esa victoria ha hablado esta mañana Guillermo Almada.
Indudablemente fue una victoria muy importante para nosotros, como les había dicho a los jugadores después de lo que nos sucedió en la Copa del Rey, era importante reencontrarnos con la victoria, y las sensaciones que nos dejó el partido, sobre todo el segundo tiempo, fue muy buena, por más que también en el primero ahorramos alguna situación. Así que en un grupo joven como tenemos nosotros, siempre es un aporte anímico importante ganar y seguir en posiciones expectantes.
Bueno, pues aporte anímico para ganar y seguir en posiciones expectantes, que es un poquito el plan de trayectoria de la temporada. No dar mucho que hablar, no estar ahí arriba, no convertirte en el equipo a batir constantemente y estar camuflado ahí en la zona media alta, siempre con, si es posible, la zona del playoff a un partido de tiro, a tiro de un partido, y seguir ejecutando el plan que has establecido a principio de temporada. Se va a Cádiz el otro día ante el Granada. Bueno, pues los jugadores del Real Valladolid no estuvieron precisamente en el entorno más hogareño que se puede uno imaginar, y por eso se le preguntaba hoy si quizá, como ocurrió en La Coruña, puede ser que el equipo se encuentre un pelín más cómodo evitando ese tipo de ambiente y jugando como visitante.
¿Soy honesto o no? Trato de ser honesto. Nosotros, más allá de que algún resultado, se nos ha complicado algunos resultados, nosotros hemos jugado muy bien en varias situaciones, hemos presionado, lo hemos tenido ahí, hemos generado mucho más que los rivales. El otro día jugamos un gran segundo tiempo. En definitiva, vuelvo a insistir, tenemos que dar las mismas sensaciones de local como de visita. A veces, cuando sucede el clima que se enrareció el otro día, la gente se puede expresar como quiera, ¿no? Pero eso va en contra de nuestros jugadores por la juventud que tenemos, ¿no? Y eso genera un nerviosismo que, en definitiva, termina afectando el rendimiento individual y, por ende, el colectivo. Pero bueno, son situaciones que dan y que la supieron afrontar muy bien, porque jugaron, vuelvo a insistir, un gran segundo tiempo y con un marcador adverso que siempre es dificultoso para cualquier equipo en el mundo. Así que vuelvo a insistir en la frase que he reiterado: estamos por el buen camino, por más que queda muchísimo campeonato y tenemos que seguir creciendo, y esperemos poder contar con todos, que eso nos daría mayor fortaleza a la hora de tomar decisión.
Y naturalmente hay un nombre propio, por situación personal y por situación colectiva, que no podía dejar de salir en la convocatoria de hoy. Estamos hablando de Juanmi Latasa, que ya sabemos, con sus problemas de tobillo, va a estar ausente posiblemente dos partidos, uno seguro, el del domingo, y puede que el del siguiente fin de semana también se lo tenga que perder. Afortunadamente, después de la sanción, recuperamos a Marcos André para este encuentro. Pero, al margen de lamentar esa pérdida en lo deportivo, hoy Guillermo Almada se ha marcado un salvemos al soldado Juanmi.
Bueno, decidido lo tenemos. Vamos a empezar por ahí. Queremos comunicarse un poco a los jugadores, por más que hemos entrenado de las dos maneras. Esa es la realidad, para adaptarnos a lo que pide el partido. Y después, Lata para nosotros es una baja importante. Yo sé que muchas veces lo miden por los goles que puede hacer o para algunos que puede errar, pero la entrega, la disposición, ha jugado sentido muchos partidos, viene arrastrando una lesión de tobillo y un malestar estomacal que nos complicó más del 50% del plantel la semana anterior. La entrega de él ha sido espectacular, como la de todos, ¿no? Pero la de él ha sido espectacular y vuelvo a insistir, muchas veces infiltrándose para jugar. Pero bueno, en definitiva, no vamos a contar con él esta semana porque la sanidad decidió otro tipo de tratamiento para poder recuperarlo y que él se sienta más a plenitud y pueda sentirse más suelto dentro de la cancha. Así que confiamos plenamente en los compañeros que van a suplantarlo. Y bueno, lamentablemente también es algo que nos ha golpeado en muchas fechas, muchas bajas que nos han complicado tomar las mejores decisiones, contar con los mejores 11. Pero vuelvo a insistir, tenemos mucha confianza en el grupo que está trabajando.
Eso es lo que opina al respecto de lo que está viviendo Juan Milatasa en esta temporada como jugador del Real Valladolid. Y quien está sorprendiendo, sobre todo porque está jugando desubicado con respecto a lo que el club tenía planificado tras su llegada, es Julán Ponsó, un jugador que se ha convertido en el acompañante ideal de Stanko Juric en la zona de creación. Ese jugador que es capaz ahora sí de conducir, si hay que conducir, de filtrar un balón, si hay que filtrar un balón, que es capaz de darle más o menos velocidad al juego en función de lo que en ese momento el partido necesita, y ha sido una sorpresa absolutamente para todos. Incluso ha sido una sorpresa para el propio Guillermo Almada.
Lo trajimos para jugar en otra posición, esa es la realidad, ¿no? O fue nuestra idea. Después, por nuestras necesidades, tuvimos que adaptarlo. Y lo está haciendo de gran manera, se ha adaptado muy bien a la posición, hemos trabajado mucho con él también, sobre todo en los aspectos defensivos, porque es un jugador más con tareas ofensivas o características ofensivas. Y bueno, vuelvo a insistir, el crecimiento futbolístico que hemos tenido en las últimas fechas, teniendo mayor posesión, mayor llegada, una cantidad de situaciones o números que dicen los partidos, está muy involucrado en esa pulcritud que hemos encontrado en el manejo de la pelota. Así que vuelvo a insistir, estamos muy conformes con él, por más que tengo que ser honesto, lo trajimos para otra posición en el inicio y por nuestra necesidad lo tuvimos que adaptar y a otra situación, y lo está haciendo muy bien.
Pues hablemos del Cádiz y del partido de Cádiz. Un partido en el que el técnico ha vuelto a emplear una frase de perogrullo, pero que no deja de tener razón. ¿Cómo se puede ganar esto? Bueno, pues jugando mejor que el rival. Eso tampoco te garantiza la victoria, pero te acerca a ella. Ha hablado efectivamente de qué necesita el partido, de cómo tiene que llegar el Valladolid a los momentos cruciales del encuentro, y ha hablado también de la plantilla del Cádiz.
Cádiz tiene una plantilla de muy buenos futbolistas, que está haciendo una muy buena campaña y tiene un gran entrenador, así que esperamos, como siempre digo, por la paridad que hay en esta divisional, la máxima exigencia, y nosotros vamos a tener que estar a plenitud para tratar de sacar el partido. Cuando hablo de sacar el partido, de ganarlo, ¿no? Hay mucha diferencia hoy entre ganar y empatar, y tratamos de mentalizarlo y de proponer para tratar de llevarnos los 3 puntos. Después hay imponderables dentro del partido, como nos pasó con La Coruña, que estábamos jugando brillante y nos quedamos con un hombre menos, y marramos una cantidad de situaciones. Así que la idea es la misma, siempre con la amplitud de tratar de seguir creciendo futbolísticamente y tratar de ganar el partido. Eso es lo único que nos debe dejar conforme, porque aparte es un partido que está en posiciones clave, por más que queda muchísimo campeonato, en las posiciones que nos encontramos hoy en día.
Pues el equipo viaja mañana, nosotros lo hacemos ahora. Nos vamos hasta el sur de la península, hasta COPE Cádiz, donde está nuestro compañero Rubén López para contarnos la última hora del equipo gaditano. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Amón? Muy buenas tardes. El Cádiz afronta el partido ante el Real Valladolid tras 3 jornadas sin conocer la victoria, en la que ha sumado tan solo 2 empates, los 2 últimos, 2 desplazamientos consecutivos, tanto a Granada como a Andorra, en la que el equipo de Gaizka Garitano ha pecado de falta de ocasiones en ataque, de muy poca capacidad ofensiva, que son ahora mismo las críticas que se ciernen sobre el conjunto gaditano. Así que con la necesidad de volver a ganar, y es que el Cádiz ha pasado de pelear por el liderato a estar ahora mismo en 6ª posición en la clasificación recuperación. Tiene las bajas seguras de Fali, que ha recaído de sus problemas de rodilla, también en el lateral derecho de Iza Carcelén, pero recupera a Iker Recio, que apunta a ser titular en el centro de la zaga junto con Bojan Kovacevic. Un 11, el del Cádiz, que podría ser el formado por Víctor Aznar bajo palos, Climent en la izquierda, el canterano Juan Díaz en la derecha, Kovacevic y Iker Recio, la pareja de centrales, por delante con Ortuño y quizás con la vuelta de Ale Fernández a esa posición junto a Ortuño, en las bandas el capitán Suso, en la otra el georgiano Tabatache, en la media punta podría estar Diarra y en la punta de ataque Álvaro García Pascual. Se prevé gran ambiente, ha reconocido Iván Alejo, escadista ahora en el Valladolid, que va a tener un ambiente hostil y quizás no esté demasiado descabellado, porque la verdad es que hay mucha gente que no terminó de comulgar con el vallisoletano, que aún así es un jugador que ha jugado más de 150 partidos en el conjunto cadista.
Gracias, Rubén. El técnico garitano, por cierto, qué casualidad que se vaya a sentir indispuesto y con molestias Iza Carcelén el día que va el Valladolid, ese hombre que es especialista en enseñarnos las costuras de su pantalón a dos manos. Escuchamos a Garitano.
Muy físico, muy de apretar arriba, futbolistas muy físicos, muchas patas, muchas altas intensidades, un equipo que va a apretar muy muy arriba, que va saltando jugadores en la presión y que, como todos, tiene buenos futbolistas también, ¿no? Jugadores que en la categoría son buenos, pero como los tenemos nosotros, y nosotros podemos ganar perfectamente. Si hacemos un buen partido, si se ve un buen Cádiz con la afición, que necesitamos, el como siempre, esa ayuda cuando estamos un poquito, que el equipo contrario también juega, y esa ayuda la vamos a tener de la gente, y a ver si también le damos una victoria en casa. Hace los últimos dos partidos no hemos ganado en casa, y la gente se merece también ganar, porque ahí donde vamos siempre hay gente de Cádiz.
Bueno, pues son las palabras de Gaizka Garitano, quien fue en su día entrenador del Real Valladolid durante 9 jornadas y que ahora está, después de haberse ya enfrentado al Real Valladolid en otras escuadras, está dirigiendo a la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol. 13 minutos para que sean las 4. Vamos con el tema de baloncesto y bricomanía, que es últimamente lo que nos ocupa, además de ese debate político que se está realizando en nuestra ciudad con el pabellón polideportivo Pisuerga y otras infraestructuras como arma arrojadiza de la cabeza de unos a la de otros. Esta mañana hemos llegado a Pisuerga. A las 10:15 se presentaba Eduard Ques, hacía la previa el técnico David Barrio, y también se ponía a disposición de los medios de comunicación otra vez el presidente Lorenzo Alonso Nistal, al que hay que agradecerle infinito que haya dado casi más la cara en el último mes que en toda su trayectoria como presidente del Real Valladolid en un principio, y del CBC Valladolid en esta ocasión. Bueno, pues Eduard Ques llegaba a la sala de prensa, posaba en el entorno de la pista central, donde había pues muchos, muchos cubos. Hemos llegado a contar incluso 20 cubos esta mañana recogiendo agua, o en prevención de que la zona por la que estaban situados pudiera caer agua, y estaba condicionando mucho la actividad colectiva que se estaba realizando en la pista central del Club de Ocio y Tiempo Libre. Incluso en la zona donde el pasado sábado acusó más el agua, que es por la que se tuvo que suspender la celebración del encuentro, hemos llegado a contar 10 cubos puestos juntos recogiendo agua, porque parece que es la zona más afectada. Pero el protagonista era Eduard Ques, el nuevo jugador del CBC Valladolid, que viene de un equipo madrileño que está militando en la misma, en la otra conferencia que el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, y donde se ha rescindido el contrato. Así lo explicaba un poquito Eduard Ques esta mañana.
Bueno, como sabéis, estaba en Madrid y al final yo tenía estipuladas una serie de cláusulas en el contrato, una serie de cosas pactadas que finalmente no se pudieron dar, y pues por eso finalmente acabé saliendo. Y nada, cuando salió la opción de Valladolid, la verdad es que no lo dudé dos veces. Creo que es una oportunidad para cualquier jugador fichar por un club tan histórico como este y representar una ciudad de tanto deporte como el que hay aquí. Obviamente para mí ha sido clave pues que David esté al frente de esto, una persona con la cual tengo muchísima confianza, con la que compartí el año pasado la temporada en Ibiza. donde hicimos una temporada histórica y batimos todos los récords. Y bueno, sé cómo trabaja, sé lo profesional que es y lo importante que es para él el día a día. Y para mí pues ha sido clave el hecho de poder venir aquí. Sí, firmó hasta final de temporada.
Esas son las palabras de Edu Arqués. No es un contrato eventual mientras dura la baja de Ochi, sino que firma hasta final de temporada. Y un Edu Arqués que define así su juego.
Bueno, creo que soy un jugador versátil, que puede aportar en muchas facetas del juego. Y sí, como bien dices, bueno, el ganchito de izquierdas, pues siempre intento buscarlo. Creo que es un recurso que se me da bastante bien. Pero bueno, sobre todo la versatilidad.
La versatilidad, una versatilidad que va a tener que demostrar, porque durante la convalecencia de Ochi va a tener que jugar de una manera y durante el tiempo en el que coincida con el tuneciano en pista se va a tener que reclasificar a sí mismo para volver al puesto que habitualmente ocupa en los equipos en los que milita, que es el de segundo hombre alto en pista, pero jugando en la posición más de 3-4 que la de 4-5. Le hemos preguntado a David Barrio qué es lo que le pide ahora, durante la baja de Ochi, y qué es lo que le va a pedir cuando Ochi vuelva a la actividad.
Pues una adaptación lo más rápida posible, porque tiene que jugar el domingo. Él llegó ayer, pasó el reconocimiento médico ayer, está en disposición de jugar absoluta, todavía no ha entrenado con el equipo, vamos a hacer ahora su primer entrenamiento, porque como digo, llegó ayer y el reconocimiento médico lo pasó ayer. Las pruebas físicas, ahora mismo que nos ayude desde ya, que nos ayude en alguna situación incluso fuera de posición, igual que lo está haciendo Iñaki, que hay que hacer un esfuerzo, que tenemos que apretar todos para ir sacando las cosas adelante, que se acople con los compañeros lo antes posible, que va a tener minutos desde, si todo va bien, desde el primer día, porque lo necesitamos absolutamente, y luego pues cuando se recupere Fares y tengamos la situación de la plantilla completa, pues bueno, yo creo que es un jugador que ya se conoce, ya jugó con Iñaki, fueron hace dos años el Prat en las semifinales, llegaron a las semifinales de ascenso y los 2-4 eran Edu y Iñaki. También coincidió con Sam, tanto en Ibiza como allí. Yo creo que en ese sentido la adaptación con el juego interior va a ser muy sencilla.
Eso es lo que le pide y lo que le va a pedir a Edu Arqués David Barrio, que hablaba del partido de Gijón. Recordemos que es el último partido que ha jugado el equipo precisamente en la cancha que va a visitar el domingo en la fase de grupos de la Copa de España. Aunque David Barrio se teme que Gijón ha podido cambiar un poquito desde entonces.
Sí, ganamos bien pese a las bajas. Yo creo que es un rival que ahora está mejor. La plantilla es prácticamente la misma, aunque han recuperado un jugador lesionado, pero bueno, sobre todo los jugadores que los americanos, los dos exteriores americanos, se nota la adaptación. Ahora mismo Pierre es el, si no me equivoco, el segundo máximo anotador del grupo, tienen también al mejor reboteador, o sea, ellos a nivel individual están bien. Es cierto que los resultados no les están acompañando demasiado. Creo que en ese sentido es un equipo más peligroso de lo que era en Copa, sobre todo por la adaptación de los jugadores extranjeros. Los jugadores extranjeros en ese equipo tienen mucho peso, los nacionales, sobre todo los dos más importantes, Javi Menéndez y Guille Marcos, pues con mucha experiencia ya en Leboro, creo que no descubrimos nada, pero los extranjeros, que son los que les dan el salto de calidad, creo que ahora ya están más acoplados tanto a la categoría como al equipo que estaban en la Copa.
Y hablemos del pabellón, de los entrenamientos, hablemos de esa actuación que todavía no se ha podido realizar con carácter de urgencia por parte del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cómo ha sido la semana? No jugaste el sábado, ha habido días que no has podido entrenar, otros se te ha condicionado mucho la superficie de entrenamiento. Bueno, pues así nos lo contaba David Barrio.
Bueno, ha sido una semana rara, ha sido una semana extraña, sobre todo porque sigue lloviendo. O sea, igual que antaño decíamos que el primer día, cuando nos preguntáis después de estudiantes, que a nuestro día a día no le estaba afectando, porque era la realidad, o sea, porque las lluvias no estaban siendo tan persistentes o tan fuertes y no nos estaba afectando apenas. Ahora sí. Entonces, bueno, la semana a nivel de extradeportivo pues ha sido rara. Obviamente no jugar un partido por las goteras y todo lo que supone, pues no es lo ideal para nosotros, no es lo ideal para el día a día del equipo, pero bueno, eso se supera. El problema es cuando vienes el lunes, vienes el martes, vienes el miércoles y las condiciones para entrenar pues no son las idóneas. Lo estamos sacando adelante. Sigo diciendo que la actitud de los chicos es excelente, pero obviamente pues no estamos en las mejores condiciones de trabajo que podríamos tener o deseables. Bueno, pues reinventándonos cada día, depende cómo esté el campo. Ha habido días que hemos podido entrenar con absoluta normalidad y otros que no, pues yéndonos a situaciones, pues a más situaciones de medio campo de las que nos gustaría, porque hay un medio campo que está bastante más practicable que el otro. pues restringiendo alguna zona, bueno, pues intentando reinventarnos jugando al Tetris para que las situaciones de entrenamiento pues sean lo más reales posibles, sabiendo que no son las ideales, claro.
Y efectivamente, el presidente que iniciaba la sesión ha esperado para hacerle, para responder a las preguntas que se le hicieran. La actuación no se ha podido realizar porque no ha dejado de llover, con lo cual esa pintura plástica no se puede aplicar hasta que la superficie no esté seca. Se va a levantar todo el mare magnum de parches que hay en la zona de las goteras, se van a buscar las filtraciones y se va a poner de momento pintura plástica antes de la actuación definitiva. Pero claro, todo esto se sabía desde junio y es lo que dice Lorenzo Alonso Nistal. Ahora, jolín, es que parece mentira que tengamos que andar con prisas.
Antes del partido de Estudiantes había una proyección de ir arreglando las cubiertas en diferentes etapas, o sea, sí que había un presupuesto, pero un poco más dilatado. Yo creo que el partido de Estudiantes pues hace que la problemática se agrave y que no sé si terminemos de ser conscientes del problema, nosotros lo somos desde hace mucho tiempo, y yo creo que el partido decisivo de la problemática fue el partido de Cantabria de la temporada pasada. O sea, en Cantabria ya tuvimos dos chavales recogiendo agua todo el partido y la imagen que dimos pues no fue muy buena. Lógicamente, cuando un problema no se arreglaba más, esa gotera sigue cayendo, sigue. Es una gotera además que la preocupación que tenemos sobre el arreglo de la pintura, que va a cubrir gran parte de la pista principal, es que el agua se filtra y no sabemos muy bien si donde vayan a pintar va a solucionar la filtración según de dónde venga o no arregla esa filtración.
Y es que además ha dicho que lamenta que toda esta situación haya llevado a un uso político de las goteras.
Bueno, pues en el club, lógicamente, que con algo que yo creo que es vital para la ciudad y para el deporte se haga política, pues no nos gusta. Es decir, al final, nosotros lo único que pedimos es tener un polideportivo para poder desempeñar nuestro día a día, porque es verdad que se le ha dado mucha importancia a no haber podido jugar el sábado, pero es un problema con el que llevamos lidiando muchos años, como está diciendo David, de entrenamientos, del frontón para nuestras categorías inferiores. Entonces es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí que hay que decir que yo creo que el trabajo que se está haciendo en este último tiempo para intentar arreglarlo es muy grande, pero ya es una solución que estamos buscando cuando el problema ha estallado.
Pabellones alternativos. Pues se le ha preguntado por las opciones que se están ofreciendo desde el Ayuntamiento de Valladolid al presidente del CBC y bueno, él dice que depende de para cuánto tiempo sea cada pabellón, tiene lo suyo.
Como aforo, el pabellón que más nos gusta, lógicamente, es el Huerta del Rey, pero no es fácil, primero porque no se puede pintar la pista, no lo permite la Liga Sobal, lo cual habría que poner una pista provisional, accesoria, que se tiene que montar y desmontar y se lleva mucho tiempo. Teniendo en cuenta que en el Huerta del Rey juegan dos equipos y necesitan unas horas para montarlas, otras para desmontarlas, no podríamos entrenar en esa pista porque se va a montar y desmontar para los partidos, lo cual en el ámbito deportivo no es la mejor opción. Entonces, si fuera para una situación puntual y un partido muy concreto, se podría barajar el Huerta del Rey. Si la situación no es puntual y vemos que va a haber que afrontar varios partidos fuera del Pisuerga, posiblemente la mejor opción sea el Fernández Valderrama, el Pilar Fernández, porque en esa pista sí podemos entrenar, sí podemos trabajar más de forma permanente. El problema que tiene el Pilar es el aforo. Nosotros estamos ahora en torno a los 2.100 socios, el Pilar Fernández Valderrama creo que tiene en torno a 1.600 localidades.
Y también las canastas. Tanto Huerta del Rey como el Pilar Fernández Valderrama utilizan canastas de techo, que no sería un problema, porque hay algunos equipos que provisionalmente están jugando con canastas de techo, canastas colgantes, y la federación ha dado el visto bueno, pues porque sus pabellones o están en obras, como sería el caso, o porque la infraestructura en ese caso requiere algún tipo de modificación. Y la sanción. Posiblemente leas esta semana, o leas en las próximas horas, que la Cultural y Deportiva Leonesa ha reclamado que le den el partido por ganado, el que no se disputó, el del pasado sábado, que se lo ha pedido así a la Federación Española de Baloncesto. Es normal. Todo el mundo pide lo máximo a lo que puede aspirar para que luego le den algo. Porque si la Cultural y Deportiva Leonesa va pidiendo mínimos, posiblemente al final se quede en nada. La sanción va a existir, pero al CBC Valladolid no le van a dar el partido por perdido. Aunque en la cuasi obligación de la escuadra leonesa este el solicitarlo. Es decir, que si hubiera sido al revés, posiblemente desde el CBC Valladolid se hubiera hecho lo mismo. La Cultural y Deportiva Leonesa ha solicitado que le den el partido por ganado, aunque no hay prácticamente ningún tipo de posibilidad de que eso prospere. La sanción va a llegar, todavía se desconoce la cuantía. El club tiene una propuesta, va a reclamar y al final será el ayuntamiento quien lo abone, como abonaría todos los gastos derivados de esta situación. 4 de la tarde.